Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en España. Son los periodistas invitados a la tertulia. La producción es de Jaime Almiral, la dirección técnica de May Vázquez. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, nuestro agradecimiento. También la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada. Y los que escuchan a través de Radio Caracol a las 10 de la noche en el 1260M Radio Caracol, pues muchísimas gracias también por estar en sintonía con el programa, incluido, claro está, los que escuchan en el sur de la Florida, acá en la ciudad de Miami, Radio Caracol. En solamente minutos ya vamos a tertuliar con Miriam, con Michelle. Entre las noticias, bueno, pues hay una empresa, o por lo menos un grupo de consultoría aquí en Miami, que ha dicho que la fuga de capital que está saliendo de la isla a través de los cuentapropistas es entre 280 y 350 millones de dólares. Esta es la noticia. Ahora, el punto es por qué se está escapando ese dinero de Cuba, ese capital. Lo vamos a tratar en tertulia en solamente minutos. Por otro lado, vuelven congresistas estadounidenses, vuelve el senador Patrick Leahy a Cuba. Y digo vuelve porque ha realizado varias visitas. En este caso el grupo ha puesto el pretexto, o al menos dicen que van a indagar sobre estos ataques sónicos que el Estados Unidos está acusando al gobierno cubano de haberlos permitido dentro de Cuba. Ataques sónicos, o por lo menos ataques que han dañado la salud de muchos diplomáticos, familiares de estadounidenses en Cuba e incluso de Canadá también. También hay una nota interesante, y sobre todo la nota es a partir de una fotografía. El embajador de España en Cuba se ha retratado frente a la piedra donde descansa Fidel Castro. Ahí sí, allá en Santiago de Cuba, frente a la piedra está el embajador de España en Cuba. ¿Qué fue a hacer? Bueno, pues a visitar la piedra. Hoy en el programa, en la segunda media hora, lo vamos a dedicar a las relaciones Estados Unidos-América Latina. Pero lo vamos a analizar sobre todo a partir de los preparativos para la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en Perú. Tendremos a una persona capacitada e interesante, sus declaraciones, espero que sea así, sobre el tema, y es Carlos Sánchez Berzaín, este abogado politólogo boliviano, vive en la ciudad de Miami, nos va a poner en contexto en qué momento se encuentran las relaciones Estados Unidos-América Latina cuando ya estamos en las vísperas o en la víspera de la Cumbre de las Américas.
Antes, la portada.
La portada tiene que ver con algo realmente insólito, y yo creo que pasa en un solo lugar del mundo. Un pedazo de tierra, un territorio que un año o seis meses del año, los primeros seis meses del año, pertenece a un país. Después se le da al otro país y lo administra el otro país. O sea, una tierra que pertenece a dos países y se cambian cada año. Sumamente curioso, amigo mío, y se trata, y esto está muy cerca, bueno, no está cerca, pero está por ahí por donde anda Michelle, la isla de los Faisanes. Sí, señor, la isla de los Faisanes. Este territorio, seis meses del año pertenece a Francia y seis meses del año pertenece a España. Dice que el primero de febrero, pues Francia entregó 3.000 metros cuadrados de su territorio a España, y dice la información, sin un solo disparo de por medio. Pero dentro de seis meses España devolverá voluntariamente el mismo terreno a Francia. Así ha ocurrido en los últimos 350 años. En Daya, un centro turístico de playa de la playa vasco-francés, es la última ciudad antes de llegar a la frontera con España. Dice que ahí está, es una pacífica e inaccesible isla en el medio del río Bidasoa, que es el que divide el río Bidasoa, que divide a España, la frontera que marca entre España y Francia. Dice que está cubierta con árboles y una hierba cuidadosamente cortada y un antiguo monumento que rinde homenaje a un notable evento histórico que ocurrió allí en 1659. Y lo que ocurrió es que ahí se firmó la paz entre el Tratado de los Pirineos, la paz entre España y Francia, repito, en 1659. Incluso después fue muy interesante porque allí también hubo una boda entre de la nobleza, claro, entre una francesa y una española. Bueno, pues nada, la hija del rey Felipe IV con Luis XV o Luis XIV en este caso. Bueno, es la historia, ¿no? Pero lo interesante es que desde ese entonces, 1659, 6 meses la isla de los Faisanes pasa a España y a los otros 6 meses pasa a Francia. Está en medio del río Bidasoa y allí es el único lugar en el mundo que tiene dos países. 6 meses del año es de uno y 6 meses del año es del otro. Una curiosidad la traje para abrir el programa.
Un convivir entre amigos.
Es verdad, es verdad. Uh-huh. Es bonito. No la habita nadie, la tierra no la habita nadie. Dice que está custodiada 6 meses por la guardia francesa, 6 meses por la guardia española, pero no la habita nadie. Y claro, todos los turistas quieren entrar a la isla. ¿Por qué? Porque es el único lugar del mundo que cambia de país. Sin nada, sin guerra, sin tratado, sin nada. Ese es el acuerdo que hay.
Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, un saludo para todos, igual que a Michelle. Bueno, menos mal, después de tantas guerras entre España y Francia y en Europa en un tiempo, pues qué bueno que llegaron a un entendimiento y
se mantiene. Y se mantiene, que es lo interesante.
Michelle, ¿tú has ido por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No he estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. No he estado. De vez en cuando la nota vuelve a la prensa y otra vez. Qué bueno, ¿no?, que dos países pueden resolver de esta manera un problema territorial. Hay quien se pelea y cree una guerra por una islita completamente insignificante. Lo hemos visto en China, que con tanto territorio que tiene China, sin embargo, sigue peleando con Japón, con Vietnam y con todos los países adyacentes, algunas pequeñas islas. Pero tampoco nos llamemos engaño. Esto sucede así, uno, porque estamos en la Unión Europea, dos, porque es un pedazo de tierra que no tiene absolutamente ninguna importancia.
Bueno, si apareciera un pozo de petróleo, comienza nuevamente la guerra entre Francia y España. De eso no cabe la menor duda.
Por el momento se queda. Sí. Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Comenzamos destacando que el frenazo a las reformas económicas en Cuba, con la imposición de mayores trabas al desarrollo del sector no estatal, genera una fuga de capital local hacia el exterior de entre 280 y 350 millones de dólares anuales, así ha advertido una consultora especializada en la economía cubana. The Havana Consulting Group, con sede en Miami, dijo que esa fuga de capitales es la consecuencia inevitable del intento del gobierno cubano de cercenar el espíritu de emprendimiento y frenar el crecimiento del sector privado. Emilio Morales, presidente de la consultora que ayuda a entender el mercado de Cuba y a sus consumidores, dijo a la agencia EFE que el capital de los cuentapropistas que huye de la nación caribeña va a parar a terceros países para la inversión en pequeños negocios o la compra de propiedades. El experto explicó que se trata de una reacción natural en respuesta al frenazo que ha puesto el gobierno cubano al sector privado y supone la pérdida de una gran oportunidad para la reconstrucción de la economía nacional. Dado que los emprendedores de la isla viajan constantemente al exterior, resulta normal que saquen el dinero en sus bolsillos, aunque otras veces lo envían con mulas o realizan transacciones en el exterior, invirtiendo en propiedades de la isla que después las venden a los extranjeros. Así ha detallado el señor Morales. Mientras el gobierno cubano, con la justificación de que no quieren permitir la concentración de riqueza, ha reducido el número de modalidades para ejercer un trabajo por cuenta propia, que ha caído de 201 a 122. Se trata de un duro golpe a la iniciativa de los cuentapropistas cubanos, que en los últimos años se expandieron a partir de la inversión de su propio capital.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Es una cosa que es realmente dramática, ¿no? Claro. Porque parecía que esto iba a ser un impulso a la economía cubana, porque le da empleo a muchas personas, porque producen cosas que pudieran, o sea, que suplen lo que no es capaz el gobierno ni de producir, ni importar, ni vender. Y también dar servicio, bueno, no solo a los cubanos, sino también a los extranjeros con el turismo, que eso ha caído un poco con esto de que no ha pasado el boom de los americanos. Como me dijo hace poco un artista que vende mucho, me dijo, bueno, sí, estamos en época alta, o sea, de turismo, estamos en época alta, pero baja. Estamos, la época alta estaba baja de todas maneras. Pero bueno, hay una realidad. Si ese capital, ese emprendimiento, en todos los países es un soporte y un complemento, digamos, de la macroeconomía, o sea, de la gran economía. Y pero aquí todo lo tiene que controlar el Estado. Eso hace que todo sea una carga que no tengamos y que todos dependamos, ¿no? A veces esas cifras le parecen una exagerada, ¿no? 280, 300 millones de dólares. Pero hay que ver que hay una cantidad de negocios, sobre todo, todavía tienen que estar ganando mucho, pero bueno, en la época de más boom, que yo me quedé una vez muy sorprendida de escuchar la cantidad de dinero que ganaba, por ejemplo, un paladar en el año. Hay otros negocios, hay gente que se ha dedicado a comprar eso que estaba mencionando, a comprar apartamentos, los reconstruyen, los modernizan y lo venden usualmente a extranjeros que lo compran casi siempre, ¿no? A través de un cubano, de una novia cubana, de un pariente cubano, un amigo cubano. Y se llevan los capitales porque aquí le están diciendo que no van a permitir el enriquecimiento, que todo va a ser limitado y que saben además que cuando una persona es exitosa, pues sencillamente llegan y le decomisan todo, sencillamente así, le quitan todo y te quedas sin nada, ¿no? Entonces, aquí todos los cubanos estamos a merced de lo que decide el gobierno. Además, hay una cuestión que es muy interesante, por lo menos para mí lo resultó, y es que muchas de estas personas que están haciendo negocios fuera y que se están llevando el dinero son hijos de dirigentes de este país, que están, bueno, inicialmente estaban en España, se han ido extendiendo por América Latina, por el Caribe. Hay quien tiene negocios en Santo Domingo, en México, en otros países del Caribe, y entonces resulta que muy distinguidos con premios nacionales, con machetes, o dirigentes de políticos, y sus hijos son empresarios en el exterior. Eso es lo que yo he estado viendo últimamente.
Claro, no, de que es así. Además, son los que más están ganando porque son los que tienen negocios más prósperos. Pero todo esto se concentra en una sola palabra que llega a ser un concepto. Es la falta de confianza en la inversión en Cuba. No hay confianza, por eso que decía Miriam Leiva, porque enriquecerse es un delito. Si un privado, si un capitalista, por muy pequeño que sea, no puede enriquecerse, no puede haber desarrollo, ¿qué tiene que hacer? Recoger el dinero de su inversión lo más rápido posible y ponerlo en un lugar seguro. ¿Dónde es el lugar seguro? Fuera de Cuba, porque dentro de Cuba tu dinero no está seguro. Eso es lo que está pasando. No hay leyes que protejan el capital privado. La persona como tal no es dueño de nada. Usted inscribe la paladar, usted inscribe el negocio, pero el derecho de propiedad privada de algo, eso no existe. Las leyes cubanas no lo reconocen. Entonces, cuando usted se siente que la policía política, la seguridad del Estado de su municipio, en un momento puede acabar con años de tanto esfuerzo y trabajo, simple y llanamente, por una arbitrariedad, usted no tiene confianza. Volvemos a un punto, no hay confianza para reinvertir dentro de los negocios, para crecer, para nada dentro de Cuba.
Pero además, si usted quisiera reinvertir, tampoco lo puede hacer, porque la ley nada más le permite a usted tener una licencia. No puede tener dos licencias. Es decir, usted quiere tener varios paladares, no lo puede hacer. Un solo paladar. Y sin duda, no es nada nuevo sacar el dinero hacia Estados Unidos y también hacia España. Yo personalmente conozco de algunos casos.
Y en México también hay muchísimo dinero.
Y acá en el sur de la Florida.
No, claro, aquí en Miami, claro.
Michelle. Pero,
Bueno, hay dos datos en este sentido. El que se ha explicado ya que es lo que se va, es decir, lo que está dentro, pero que busca diversificar o crecer, incluso contribuyendo a la economía de otro país, son estos como mínimo 250 millones, dice de Havana Consulting, pero también está el dato de lo que debería llegar en una situación normal y no llega. Es decir, la inversión directa extranjera, que desde luego no estamos hablando de 250 millones ni mucho menos, sino de miles y miles de millones que deberían estar entrando en una situación normal, porque Cuba es un país en el que está todo por hacer. Es un país prácticamente virgen en todos los sectores. El transporte, la agricultura, la ciencia, la tecnología, está todo por hacerse, con lo cual una inversión extranjera verdaderamente libre, estaríamos hablando de miles de millones. Solamente hay que ver un ejemplo. La zona de desarrollo del Mariel, que se anunció con tanto bombo y platillo, que el gobierno cubano se endeudó con el de Brasil para crear esta zona que supuestamente tendría otras reglas de funcionamiento, a día de hoy, según la propia información del gobierno cubano, solamente tiene 33 negocios aprobados. Pero qué chiste es este, ¿no? Que un lugar tan grande y con tantas potencialidades, y además supuestamente con tantas facilidades desde el punto de vista de los impuestos a las utilidades, de las ventas y servicios, de los impuestos aduaneros que supuestamente tienen las empresas que van a invertir aquí. ¿Qué chiste es ese de que solamente haya 33 negocios aprobados? Y entre esos 33 negocios solo hay 9 multinacionales. Esta es la cruda realidad, ¿no?, de lo que no llega al país en materia de inversión, no solamente lo que se escapa, como ya ustedes apuntaban. ¿Y por qué no llega? Bueno, porque las reformas, aparte de lo que ya se ha dicho, no solamente en cuanto a inversión extranjera, sino las que deberían apuntar a la creación de un mercado interno, que es el verdadero objetivo de todo empresario, que exista un mercado interno para que haya un consumo normalizado de bienes y servicios, esas reformas no terminan de llegar, y ninguna empresa puede vivir solo de lo que consume la élite cubana, la élite del consumo en Cuba, que son los familiares con remesa, los extranjeros que visitan o residen en el país, los diplomáticos y algunos cuentapropistas exitosos, que dicho sea de paso, son los que de algún modo están vinculados con el gobierno por la vía familiar o por cualquier otra vía. Así que el panorama de la economía, tanto de la inversión extranjera como de la reproducción capitalista interna, está en la misma crisis de hace unos años.
El embajador de España en Cuba va a poner flores a la piedra de Fidel Castro, de acuerdo a la información que llega. Juan José Buitrago de Benito, embajador de España en Cuba, recorrió el cementerio patrimonial Santa Ifigenia en una visita oficial que no pasó por alto la tumba de Fidel Castro. El diplomático depositó flores junto a la piedra con los restos del dictador. También puso ofrendas en el mausoleo donde guardan los restos de José Martí y en el Panteón de los Mártires del Deber, dedicado a españoles caídos en la guerra hispano-cubano-americana. Según declaraciones citadas por la prensa oficial, Buitrago de Benito dijo sentirse honradísimo de visitar a la cuna de la revolución y la de tantos hechos históricos que han conformado la nacionalidad cubana y en la que los españoles también tuvieron una participación importante de rendir tributo debido al apóstol y a Fidel Castro. Por cierto, la visita se realizó el pasado 13 de febrero.
Sí, sobre todo está honradísimo de visitar la cuna de la revolución.
Bueno, hay gente que se emociona.
Sí. Hay una foto, el diario Sierra Maestra publica una foto del embajador español frente a la piedra de Fidel.
Y otra también, depositando flores, donde está también descansa Martín, ¿no?
Miriam Leiva.
Bueno, esto, independientemente del sentimiento del embajador, refleja, bueno, una cuestión diplomática, ¿no?, uh-huh, de Estado. ¿Qué es lo que él representa? Ahí no está la persona, está representando a su país, o está el Estado español. Por lo tanto, demuestra que, bueno, España, este gobierno, está tratando, y el rey de España, de mantener las mejores relaciones posibles. En el caso del monolito de Fidel Castro, se ha convertido en una cosa imposible de eludir, porque antes cuando la gente iba, o sea, una personalidad, alguna persona iba a Santiago, bueno, hubiera ido, por ejemplo, este embajador hubiera ido a este lugar que es de los españoles caídos allá, y hubiera visitado la tumba de Martí, ¿no? Eso era elemental, ir a la tumba de Martí. Y ahora, como han hecho un centro funerario, pues es ineludible ir al monolito de Fidel Castro, y si no fuera, pues se consideraría un ultraje, ¿no? Y quizás crear hasta problemas entre las relaciones, y más en estos momentos que el rey ni Mariano Rajoy vienen por ahora a Cuba. Es de verdad que una maldad, ¿no? Haber ligado todo esto para obligar a que estos personajes que vienen a Cuba tengan que hacer eso, independientemente de que hay una realidad. Fidel Castro cultivó mucho, sobre todo con Galicia, ¿no? De donde era su padre y donde ellos siempre han estado visitando.
Pero ahí está, para ir a ver a Martí ahora hay que pasarle por delante a Fidel, increíble. En Michel Suárez.
Sí, es una especie de ratonera, ¿no? La que se ha creado allí, mediante la cual es prácticamente imposible ir a ver a Martí. Sinceramente, una diplomacia decente en este sentido incluso habría evitado pasar por la tumba de Martí antes que hacer este papelazo insólito del embajador de un país democrático, más allá de lo que significa la real politik de las condolencias tras la muerte del dictador, más allá de eso, bueno, ya se trata en teoría de un expresidente, no hay ninguna obligación por parte del gobierno español ni por ningún otro gobierno de hacer este tipo de papelazos en el cementerio de Santiago de Cuba. A mí me parece insólito y me parece innecesario. Imagínese usted al embajador de Cuba en España poniendo una corona de flores ante la tumba de Francisco Franco, el del dictador. Es insólito. O al propio embajador de España en Santiago de Chile visitando la tumba de Pinochet. Es verdaderamente inexplicable que el gobierno español, que tiene experiencia diplomática, no haya encontrado otra solución sin necesidad de un enfrentamiento con el gobierno cubano, ni mucho menos, que no es eso lo que estoy pidiendo, para pasar por ahí, ¿no? Para no pasar por el responsable de la muerte de miles de cubanos y por el responsable de la tragedia de los últimos 60 años, y terminar diciendo que está orgulloso de haber visitado ese sitio. Me parece realmente lamentable.
Muy bien, informar que hay una delegación de congresistas demócratas de Estados Unidos liderada por el senador Patrick Leahy, que está visitando Cuba para abordar, entre otros temas, con las autoridades cubanas la investigación sobre los misteriosos ataques. Los ataques sónicos que, según Washington, afectaron a una veintena de sus diplomáticos en la isla.
Claro, han tenido ya varias reuniones. Le dejo a Miriam Leiva para cerrar este segmento. Nos queda poco tiempo y adelante, Miriam.
Bueno, este es el grupo de norteamericanos, o sea, de senadores y congresistas que han estado impulsando el cambio de relaciones. Inclusive el IGI fue el que negoció traer a los cinco a Cuba y inclusive la inseminación artificial de la hija de Gerardo y sobre todo, bueno, llevarse a Alan Gross para Estados Unidos, y en estos momentos ellos pueden hacer todos esos trabajos, pero no van a tener ninguna influencia en la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Lo que llama la atención es la justificación del viaje, investigar, por lo menos abordar con autoridades cubanas la investigación sobre los misteriosos ataques, estos ataques sónicos. Michel Suárez.
Bueno, no deja de ser eso, una simple justificación, porque realmente estos legisladores no van a tener acceso a ninguna otra información que no sea la facilitada, y al final, cuando se retiren, pues seguramente, sin ser expertos en la materia, serán capaces de dar un veredicto sobre lo que sucedió o no, cosa que desde luego ninguno de nosotros somos capaces de hacerlo, porque realmente ni contamos con todos los elementos que tiene el FBI en este sentido, ni sabemos exactamente lo que pasó. Máxima precaución, hay un hecho, hay un acontecimiento, hay unas personas enfermas en Estados Unidos y en Canadá, y debe investigarse la causa por la que estas personas han enfermado, y hay investigaciones incluso de universidades en este sentido que han ido avanzando y que descartan el estrés a propósito, que es un motivo que ha argumentado varias veces el gobierno cubano. Así que Veremos qué dicen estos senadores cuando abandonen el país sobre lo que lograron averiguar de primera mano de parte del régimen de Raúl Castro.
Vamos muy bien, y acá lo estaremos contando en las noticias como son. Gracias, Michel Suárez en España. Miriam Leiva en La Habana. Nos vamos y regresamos.